La figura del vampiro se desdibuja por completo en la obra de Griselda Cambaro. Nosferatu ha dejado de ser el heredero de la noche, el cazador, para tomar rasgos humanos donde el miedo lo convierte en una presa. Desde una casa en ruinas y con el hambre quemándole la garganta, emprende la búsqueda de su alimento temiendo encontrarse, paradójicamente, con la muerte. Continúa con la maldición de seguir atado a un cuerpo que, como dice quien narra, le habla solo de necesidad y no de gloria. El texto de Nosferatu está permeado por una atmósfera de violencia que se vuelve vívida desde todos los puntos. El protagonista lleva consigo un deseo de matar, pero se ve frenado por el terror de ser un cazador que ha perdido el poder sobre los otros. Se ha vuelto débil. Su lugar ha sido ocupado por monstruos llenos de vitalidad y con colmillos más grandes, que, escondidos tras la imagen de protectores uniformados, atacan en manada, absorbiendo la sangre de lo que fue alguna vez temido. Y en la calle, frente a los ojos de todos, se turnan el viejo cuerpo del vampiro.
Obviamente, se acostó al amanecer. Antes, se había acercado a la ventana que carecía de vidrios, cubiertos de polvo los bastidores de madera, y había mirado hacia abajo con sus ojos sin párpados. La oscuridad se diluía suavemente, vencida por la luz. Pasó un ómnibus colmado de obreros. Cruzaron dos o tres coches con los focos todavía encendidos. Nosferatu acarició el polvo de la ventana con sus largos dedos de uñas crecidas y el polvo permaneció quieto. Miró de nuevo hacia afuera y suspiró. Podía dormir en paz. Ningún movimiento extraño lo amenazaba. Se acostó vestido sobre el suelo lleno de tierra y no se despertó hasta el anochecer. Durmió de un tirón, sin sueños, y la oscuridad lo despertó como despierta la luz. Debía salir. La calle entrañaba un peligro, pero en la calle encontraba su sustento. No podía recorrerla como si fuera otro, con un cuerpo sin más historia que la juventud o la vejez. Asustaba su forma de caminar, su alta y negra estatura, la mirada inmóvil que no daba el respiro del párpado.
Pensó que se habían empequeñecido sus gestos. Antes lo movía la pasión y ahora, cuando salía, consumaba un simple despojo. Robaba como el más mísero de los ladrones y con menor aptitud. La noche anterior lo habían perseguido tenazmente. Él había actuado con una falta de prudencia que más tarde recordó con asombro y no supo explicarse. Había agredido a un transeúnte rezagado, caminante inerme entre las sombras y sin embargo, dueño dichoso del calor y el movimiento de su sangre. Hostigado por la avidez y la nostalgia que conservamos hacia los deseos perdidos, Nosferatu lo había atacado desde atrás. Con una vara de hierro había golpeado repetida, bárbaramente la nuca frágil, como si se concediera un desquite o se castigara. Luego, en lugar de moverse, había permanecido quieto, fascinado ante la sangre que le provocaba una incomprensible repugnancia. Y cuando por fin se arrodilló, junto al hombre que yacía en la calle y se levantaba ya con el botín en la mano, otros transeúntes lo habían sorprendido. Huyó entonces, y supo que su salvación la debía a una persecución emprendida con desgano. Las piernas no le respondían. Él, que había sido capaz de transformarse en criatura alada, estaba pegado a un cuerpo que le hablaba solo de necesidad y no de gloria. Salió echando la llave, aunque no había muebles ni pertenencias en el cuarto, completamente vacío. ni siquiera una luz en el techo. Solo tierra que había entrado durante años por la ventana sin vidrio. Tierra seca y acompañada de lluvia. Seca enseguida, como si la humedad rehusara su lejano parentesco con la sangre. Bajó las escaleras ocultándose de los vecinos y caminó, tratando de imitar el paso de los otros. Se adhería demasiado a la pared. Se agazapaba cuando oía risas o murmullos y sabía que era un error. Debía haber esperado que la noche avanzara y la oscuridad fuera intensa. Creciera solitaria como él mismo y sin embargo no podía hacerlo. Desfallecía. Comer, pensó, e imaginó torrentes de sangre, océanos de sangre, fuerza y saciedad. Pero la imaginación no lo alentaba, como quien sueña para otro.
Una vieja caminaba delante de él y se detenía cada tanto en los botes de basura. Comenzó a seguirla por costumbre, una costumbre ancestral que no podía abandonar aunque fuera ya inútil, gratuita y sin sentido como tantas costumbres. La vieja intuyó su presencia porque de pronto se volvió, enfrentando lo inmóvil. Nosferatu vio sus ropas carcomidas, su cabellera rala. La vieja lo miraba sin miedo y esto lo fastidió un poco. Lo atemorizó también. Sin embargo, cuando llegó más cerca, comprendió que la vieja estaba inmovilizada por el hambre. Mientras que en él era sequedad, en ella el hambre rezumaba a saliva, como en un animal esperando su alimento. Él pensó en atacarla, descubrió los colmillos y apresuró los últimos pasos, sabiendo no obstante que el simulacro no sustituiría la acción. Ya no podía atacar de esa manera, provocar el minuto de espanto y casi de amor que anticipaba en sus víctimas la entrega, el éxtasis pavoroso del deseo y de la muerte. La vieja pronunció unas palabras que él no entendió, pero que intentaban un saludo, insinuó con una temblorosa sonrisa. Cuando estuvo a su alcance, extendió la mano hacia él con un gesto pedigüeño, ávido y remiso al mismo tiempo. Nosferatu le mostró los dientes como un perro que gruñe listo para el ataque. Pasó de largo y se sintió desfallecer. A ciegas, abrazó un tronco en busca de apoyo. Por un segundo reclinó la cabeza. ¿Qué le ocurre?
Preguntó la vieja con voz educada, una sombra de afecto.
Él negó mundanamente y se alejó, no sin antes depositarle unos billetes en la mano, como si fuera ese el precio para seguir su camino. El pago del fracaso o de la indiferencia que necesitaba. Gracias, señor,
dijo la vieja, y después de un momento la escuchó correr detrás de él.
Es mucho,
explicaba sin resuello, disculpándose ella misma de esa generosidad desmedida que solo podía ser fruto de una equivocación. Nosferatu no se detuvo, y ella lo sujetó por la manga. Él apartó el brazo y un trozo de tela se desprendió limpiamente.
Dios mío,
susurró la vieja con una inquietud que le nacía de las sombras, del frío, del resultado de su gesto desprovisto de violencia. No es nada,
dijo él en un murmullo. La carne brotaba lívida de desgarrón, pero no intentó cubrirse. La vieja miró con asombro el trozo de tela que se deshizo como ceniza entre sus dedos. Se sobresaltó, las arrugas se le profundizaron y abrió la boca dispuesta al grito.
Él desvió los ojos, preservándola de su fijeza inmutable, y trató de ocultar los colmillos que habían sido temibles. Para tranquilizarla, se encorvó aún más, empequeñeciéndose, y retrocedió unos pasos. Lo consiguió, porque la vieja dejó de respirar aceleradamente y sonrió avergonzada, como después de un susto sin motivo.
Es mucho,
repitió y justificó la fragilidad de las ropas por razones de miseria. Pero la dádiva la desconcertaba. Escudriñó el rostro sumido y dijo:
usted lo necesita más.
Eligió un billete y lo guardó bajo el escote. El resto lo tendió hacia él, pero bruscamente volvió a asustarse. Se inclinó y abandonó el dinero sobre el suelo.
Nosferatu no lo recogió. Se alejó rápidamente y dobló en la primera esquina. A lo lejos, una luz caía sobre la puerta de un bar. Apenas un foco anémico, rodeado por la niebla, que le hería la vista como si encandilara. Pensó que no habría alimento en la oscuridad y hacia la luz se encaminó. Un perro vagabundo aulló su paso, erizó el pelaje del lomo y se escondió luego con el rabo entre las piernas. Él se apresuró, apretando la boca para sofocar náuseas de debilidad y de vacío. Entró al bar y se sentó, protegiéndose con los ojos con la mano. Un mozo atendía desganado, el delantal gris, las uñas largas que debían hundirse en los platos de sopa. Temiendo la desnudez de su voz, señaló con el índice en el menú y supo enseguida que no podía esperar tanto.
¿Qué?
Dijo el mozo.
Leche.
Repitió él, alzando apenas la voz, que se le antojó ronca, inhumana. Pero el otro no pareció darse cuenta. Asintió y casi sin demora depositó sobre la mesa un vaso que rebasaba.
Lo demás va marchando.
Explicó por rutina y limpió la superficie de la mesa con el borde de su delantal sucio. Lo miró con una curiosidad que no alimentó. Cansado.
Nosferatu se abalanzó hacia la leche y bebió. Tenía ganas de morder el vaso, pero ya no podía morder. No sabía por qué. Quizás corrían otros tiempos, otras crueldades, y el gesto se había vuelto irrisorio. El líquido atemperó la sensación de vacío, la quemazón del hambre. Reclinándose contra el respaldo de la silla, suspiró y se dejó estar, como si él también pudiera adherirse a la frágil esperanza de los otros en la aventura posible. O más modestamente, compartiera la dicha de existir en la inadvertencia. Un policía fornido, de uniforme, se acercó al mostrador y conversó con el dueño del bar. Debió contar un suceso hilarante porque ambos comenzaron a reír. El dueño, con carcajadas rotundas y halagadoras. Luego, el policía giró el cuerpo y apoyando los codos sobre el mostrador, recorrió las mesas con la vista de un modo que quería ser inofensivo y resultaba escrupuloso. Se detuvo un instante sobre un parroquiano, que aún de espaldas, se agitó inquieto, y en la mesa siguiente descubrió la figura oscura que se protegía los ojos con la mano. Entonces interrumpió el escrutinio en la certidumbre de su presa. Nosferatu lo había percibido también. A pesar de la mano sobre los ojos, la tensión dolorosa del cuerpo, la inmovilidad alerta, como la de un animal aterrorizado.
El policía se separó del mostrador y se afirmó sobre sus pies, frotándose los muslos con los dedos abiertos. Nosferatu se enderezó en la silla, sintió el dardo de la luz e involuntariamente se incorporó volcando el vaso, que rodó estrellándose contra el suelo. El policía empezó a caminar hacia su mesa. Caminaba lentamente y sonreía, con una sonrisa de reencuentro o de ternura. Nosferatu apartó al mozo semidormido. Forcejeó con los batientes de la ventana hasta que consiguió abrirlos y saltó hacia la calle. Escuchó el sonido odioso de un silbato señalando fuga y persecución. Ruido de sillas caídas, pisadas. Cayó lastimándose las rodillas. Se levantó y corrió. Desvió la cabeza y miró fugazmente. Ya no era un policía aislado. Todo un grupo había emprendido una persecución tenaz. Aceleró, pero sin ganar distancia. Enloquecido por el sonido implacable, por la secuela interrumpida y sorda de las pisadas en el pavimento. No podía correr más. El corazón se le estrangulaba, las rodillas en rótula. Se ocultó detrás de una hilera de autos y esperó.
Los policías doblaron la esquina y se detuvieron unos segundos, desconcertados ante la calle desierta, la brusca desaparición de la rígida figura de negro que los precedía. Formaron un grupo compacto y conversaron un momento entre ellos. Nosferatu se preguntó cómo habían aparecido tan de golpe. En la ciudad dormida, ¿qué hacían ellos tan despiertos? Jadeando penosamente, espió mientras el sudor inundaba su piel que había sido reseca. Sudor de miedo, pensó. Eran 5, todos altos y erguidos, y uno de ellos tenía un revólver desenfundado. Apuntaba hacia la sombra de manera imprecisa, haciendo oscilar el arma como un niño que juega. Oyó risas, una frase pronunciada con un acento de orden. Enseguida, se dividieron y avanzaron hacia las hileras de autos.
Nosferatu se alzó y empezó a correr. Las balas silbaron por encima de su cabeza, muy desviadas, como si no quisieran acertarle. Sin embargo, estaban cada vez más cerca. Cada vez más nítidamente escuchaba los gritos. Y luego, no ya la sensación de peligro, la persecución que permite una mínima esperanza, sino la realidad inevitable. los cuerpos pesados, el resuello animal a distancia imperceptible. Una mano tocó su hombro, resbaló aferrándolo por la ropa. El saco se desprendió enteramente, se disgregó en hilachas, polvo, ceniza. Pero los otros no se asustaron, rieron un poco sin aliento por la carrera. Nosferatu dio dos zancadas, tropezó y cayó de bruces. Los cinco se abalanzaron hacia él, lo sujetaron y se quedó quieto y sin resistencia mientras el silencio se instalaba entre los hombres que lo habían perseguido. Esperó hasta que las manos que lo aprisionaban se levantaron y por un momento pensó que se habían equivocado y que le favorecería una impensable justicia o misericordia, puesta fuera de su destino, casi fuera del mundo. Pero las manos descendieron de nuevo sobre él y lo inmovilizaron de espaldas contra el pavimento. El que tenía el revólver desenfundado lo guardó en la cartuchera.
Desde el suelo, Nosferatu los miró. Parecían inmensos, gigantes. Uno de ellos se dejó caer de rodillas a su lado y acercó el rostro. Abrió la boca. Los dientes asomaron, muy blancos y reales. Nosferatu gritó. El policía le clavó los dientes en el cuello, torpemente, pero con decisión. Atacó la carne varias veces hasta que la sangre brotó limpia. Nosferatu volvió a gritar. Y luego, uno tras otro, se inclinaron sobre él, con la boca abierta.